Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloides. Este es el episodio número 39 y para esta ocasión vamos a hablar sobre nostalgia, porque aquí vendemos nostalgia, así que vamos a recordar nuestra experiencia con videoclubes, que nosotros somos de México, nos pudo haber tocado el Videocentro, el Blockbuster, a mí me tocaron VHS, no tenía beta. Vamos a platicar todo eso con mi buen amigo Alan Ramírez. ¿Cómo estás, Alan?
Muy, muy bien y muy contento de estar aquí contigo.
Sí, pues ya ahora sí que tanto tiempo sin verte, ya son 3 años sin verte, desde el 2017 que viniste a México. ¿Cuándo viniste?
Sí, más o menos. Así es, así es.
Ya tiene ratito.
Muchas cosas, ¿no?
Sí, y ahorita gracias a la pandemia todos estamos acostumbrados a usar Zoom y a platicar a distancia, así que ya da lo mismo. Ya es la cercanía normal.
Sí, ya, aunque estuviéramos en la misma calle, de todas maneras se veía por Zoom todo, así que desgraciadamente ya no existe.
¿Y cómo te ha ido con la pandemia?
Cerrarte la mano y decir, ay, amigo.
¿Cómo te ha ido con la pandemia ya en Francia?
Pues fíjate que he estado, pues, entre comillas, bien. Sí ha sido ya algo muy, muy largo, la gente ya está harta, pero... Pero, pues, bueno, te han dejado bastantes libertades. Se supone que sí se ha bajado un poco el número de casos. Luego, según remontó, pero, bueno, el gobierno también estuvo ayudando un poco con todo lo que es salarios y todo ese todo tipo de apoyos a la gente. Por lo que seguí, no ha sido lo mismo en México. Que, bueno, evidentemente no es la misma infraestructura, ¿no? Pero sí.
¿Y qué tal está salir allá a bares o tiendas? O ¿cómo está la onda de salir? O sea, igual, cubrebocas, sanitizante, todo eso.
Sí, pues fíjate que ya tiene rato que cerraron todo. Bueno, por lo que son, como dices, bares, restaurantes, teatro, cines, todo realmente está cerrado. Lo único que dejaron abierto eran las tiendas, estilo, bueno, allá, Chedraui y no sé qué otras tiendas están ahorita por allá. Pero fuera de eso estaba muy, muy concentrado en ir a comprar comida, ir al trabajo o darte tu paseo por el parque de una hora y ya. Y ahorita ya tienen, ¿qué será? Una semana, yo creo, que empezaron otra vez a reabrir las tiendas, ¿no? Principalmente porque, bueno, Navidad y regalos y todo eso, ¿no? Ya sabes. Pero pues ahí va poco a poco la cosa.
O sea, pero por ejemplo, cines, sí, teatros, eso no.
Todo cerrado. De hecho, este jueves que pasó, estábamos esperando a que el gobierno nos dijera que ya podíamos abrir a partir del próximo martes, pero que no, que al final no. Entonces dijeron que hasta mediados de enero todo va a seguir cerrado para lo que son cines, teatros, museos, todo lo que es cultura, pues, porque según no somos esenciales, los que trabajamos en la cultura.
Toma eso.
Pero sí te pueden abrir.
Tu diplomado en gestión cultural.
Sí, no. Todo eso, para nada. Eso no existe para el gobierno. Pero bueno, pues...
Ya ves, aquí en México todo está abierto. Tú haces lo que quieras fuera de los estadios. Todo está abierto. Así, hay una hora que ni COVID hay. Así ya en la noche cuando abren los bares no hay COVID. Ya, ese es el manejo de acá.
No, es que es diferente. El COVID de los bares no es el mismo que el COVID del metro, que el COVID del cine. No, el del cine sí está, pero... ¿No? Muy, muy fuerte, así tiene así unos brazotes estilo Schwarzenegger. No, los de los restaurantes esos nada más son pequeños COVIDcillos por ahí, ¿no? Que no hacen nada.
Sí, pues así estamos acá no... Realmente no hay muchas medidas. Es como de, tú ponte gel en las manos y vete a cantar karaoke, júntate con 50 personas, no pasa nada. Esa es como la modalidad mexicana, que suena bastante mexicano, así que, ahora sí que, pero bueno, pues pasemos al tema, al tema que nos atañe el día de hoy, que realmente me gusta que sea libre, no centrarlo solo en una cosa, pero también está padre enfocarlo, ¿no? Digo, no está de más. ¿Cuál fue tu primer videoclub? Así que digas, este era el primero que íbamos.
Yo me acuerdo que había un pequeño videocentro al que llegamos a ir, pero no duró mucho. Realmente yo estaba muy, muy chico cuando fue eso y como a los, ¿qué? Como cuando cumplí 6, 7 años, abrieron un Blockbuster a 2 cuadras de mi casa, casi, y
Ah, sí, es
ya, fue
cierto.
más bien mi experiencia en Blockbuster
El que estaba
siempre.
sobre Horacio, Homero, ¿o cuál era?
Exactamente, ese de ahí, ese de ahí.
Sí,
Y yo me
yo.
acuerdo que yo cambió muchísimo porque al principio llegaron y era una tienda de juguetes y así como la cerraron un mes después, así con videos, películas, todo así, ah, ok. Pero sí fue súper raro cuando llegó.
Ah, yo me acuerdo. Digo, un poco, ahorita que seas de tienda de juguetes, yo de niño me encabroné mucho porque en la esquina de mi casa donde yo vivía había una tienda de juguetes. Y literal, pues ahí me llevan a comprar me acuerdo mucho de muñecos de los Halcones Galácticos, de los Silver Hawks, ¿o cómo se llaman? No sé, llegaste a ver la caricatura. Ahí me llegaron a comprar
Sí,
algunos
sí, sí.
de esos monos. Y me encabronó un chingo cuando cerraron la tienda de juguetes y agarraron y pusieron un 12 más 12, que era como un Oxxo, una tienda de conveniencia, pues como un Oxxo. Hicieron una mentada de madre, así como de juguetería, y ahorita tienda donde vienes a comprar refresco, como que no se me hacía justo. Y me acuerdo que íbamos al videocentro, tampoco lo recuerdo mucho, o sea, que haya durado mucho en la colonia. Había un videocentro en Plaza Polanco, que es una plaza que mayormente son oficinas, como que nunca fue tan comercial. Y había uno que daba hacia el exterior, era un local que podías entrar, ahora sí que desde el interior de la plaza, y también daba al exterior. Y ahí lo que me acuerdo es de que me llegaron a rentar unos VHS de caricaturas, o sea, como también había muchos VHS que te ponían episodios de caricaturas de la tele, ¿no? Así, no sé, Chip y Dale o algo. Órale, 4 episodios o 3 episodios y ya te rentaban eso, ¿no? Y me acuerdo que tampoco duró mucho. Supongo que también es por las zonas. Y ahí la experiencia, no, lo único que me acuerdo era que una vez hubo pedo porque un cassette se atoró en la videocasetera y era pues quedarte un rato sin videocasetera y sin ver la fregadera que querías ver, ¿no? Era como algo muy, pero ni siquiera era un cassette mío, era como mi mamá había rentado algo y lo había visto y se le atoró y pues era de, oh, ¿qué pasará? ¿Cómo reaccionarán los del videocentro cuando les diga que le di en la madre de su cassette o su cassette le dio en la madre a mi videocasetera, ¿no? Era como todo un gran misterio, ¿no? Y ya después abrieron el Blockbuster que tú dices y pues la experiencia era otra, ¿no? Los locales muy amplios. Ahora sí que sí se sentía, era como ahorita la experiencia Starbucks, ¿no? Cuando empezaron los Starbucks en México que decías, oh, todo esto es lo mismo, pero cambia, ¿no? O sea, ya es un corporativo enorme, cambiando las cosas. Y Videocentro no tuve como experiencias tan longevas. Cuando me mudé a Guadalajara en el 96, tenía así un Blockbuster atrás en la misma manzana, güey. Y en menos de un año lo quitaron y era así como, ah, era tan maravilloso. Es más, todavía hasta la fecha paso por ese local y me encabrona que hayan puesto una tienda de autopartes. Es así como de pinche refaccionaria. Como que no me emociona, ¿no? Sí, me sigue dando corajito que era un local enorme y era muy, muy bonito. Y después, en lo más cercano, después de que quitaron eso, lo más cercano era un
Los videocentros
videocentro.
nunca fueron así como muy,
¿Mandé?
muy bonitos, los videocentros nunca fueron así como súper bonitos
Sí,
que digamos, ¿eh?
como medio chacalones, ¿no? Bueno, al menos los que yo
Ajá.
llegué a conocer eran muy pequeños. No llegué a conocer yo macrovidocentros, que eran los locales grandes, que se supone que eran como los de lujo. Y por acá, en una plaza
Sí, yo tampoco.
cercana, en Guadalajara, en Plaza Patria, en el sótano había un videocentro que era muy pequeño y era lo que me quedaba a distancia caminando. Y pues ahí, cuando yo tenía 10, 11 años, pues iba ahí. Porque el Blockbuster más cercano ya quedaba retirado. Y la experiencia del videocentro era diferente, porque, por ejemplo, en videocentro te rentaban las películas con la caja. Así que todas las pinches cajas de sus películas estaban madreadísimas. Y en Blockbuster tenían la caja bonita y atrás las cajas genéricas, las que sí te rentabas y te llevabas tú a tu casa, ¿no?
Sí, es.
¿Y qué películas tú te
Sí,
acuerdas?
recuerdo eso.
Ajá.
¿Qué películas yo me acuerdo que llegué a rentar por
Ajá.
allá?
Así que sean memorables, que digas, oh.
Yo recuerdo que una de las que llegué a rentar mucho, porque fue de las que realmente bueno, una de mis películas favoritas, fue la primera de Die Hard. O sea, ya estamos un poquito más grandecitos, pero
Ajá.
esa película recuerdo que llegué a rentarla varias veces. Y también tuve un periodo en el que en vez de rentar tanta película, eran más juegos realmente. O sea, también lo que tenía Blockbuster es que tenía juegos de Nintendo, de Super Nintendo. Entonces, una temporada llegué a rentar más este tipo de cosas que películas.
Okay. Sí, fíjate, la de Duro de Matar, la de Die Hard, esas yo las descubrí, pero ya mucho tiempo después, o sea, las llegué a ver en un maratón, pero en el cable, así que las pasaron todas corriditas en Cinemax. Y me eché la 1 y la 2, creo, y ya después vi la 3 aparte. Te estoy hablando como del año 99-2000. Fue como la época en la que la vi. Y sí, los juegos era como que una experiencia, era como el plus, ¿no? También Videocentro te rentaba juegos, pero ahora creo que nada más en Macro Videocentro, nada más. Y no todos los videocentros te rentaban juegos. Y también en ese momento, pues el surtido de juegos dependía de la tienda en la que estabas, ¿no? O sea, no en todas las tiendas estaban todos los pinches juegos. Así que era ve y llegar a un Blockbuster nuevo o pasar por afuera de un videocentro, de un Blockbuster al que no solías ir, era como de, no manches, ahí sí tienen esto, ahí sí. Por ejemplo, yo cuando llegué a Guadalajara, se me causaba novedad que en el Blockbuster de acá tenían un chingo de juegos más viejos y también todavía manejaban de Nintendo y de Super Nintendo, tenían de las dos consolas. Y el de Polanco, yo me acuerdo que tenían puro Super Nintendo. Y a mí me causaba novedad, así, no manches,
Sí,
todavía.
los cambiaron.
Allá en Polanco tenían, o sea, como que estabas enfocado en el surtido de tu tienda, ¿no? Y eso pues, era como muy curioso y pues te limitaba, porque pues tampoco ibas a, digo, si tenías 8 o 10 años, pues a donde te llevara, ¿no? O sea, tampoco te ibas a poner exquisito de, no, papás, llévenme al de la Condesa, no, el surtido chingón, tenemos que viajar a satélite, ahora sí, o sea, ¿qué demonios vas a saber, no?
Sí. Sí, es cierto lo que dices. Por lo menos en el que a mí me tocó, que era ese justamente el de Polanco. Sí, de buenas a primeras, yo me acuerdo que salió el Super Nintendo, que pasamos del Nintendo al Super Nintendo, y a las 2 semanas, de pronto era raro encontrarte un juego de Nintendo normal. Todo ya era Super Nintendo. Cuando llegó el 64, igual desapareció el Cube y todo eso. Cada vez lo iban sacando poco a poco. Y las películas siento que también cada vez encontrabas menos de los clásicos, entre comillas. Cada vez encontrabas como malas novedades y había así como 50, casi casi era como dos repisas completas de la misma película cuando era la novedad. La gran película Star Wars que salió ahora y así te podías rentarla hasta como 50 y de las antiguas como que iban desapareciendo poco a poco, ¿no?
Sí,
Y
y
luego hasta te
también
las vendían, de hecho.
parte de la experiencia Blockbuster era justo eso, que eran las previamente usadas y lo hacían también con los juegos. Algunos juegos que tengo en buena condición de Super Nintendo y de Nintendo nada más tengo como uno de esos o dos, pero de Super Nintendo sí tengo como tres, cuatro juegos, que fue ya cuando estaban sacando todo el stock de lo de Super Nintendo para que entrara solo Nintendo 64, llegué a conseguir unos juegos con caja que están bien cuidaditos. Por ahí tengo un Earthworm Jim que trae todavía la etiqueta de previamente usado de Blockbuster y estaba chido porque si los cuidaban bien, las cajas no te las rentaban, así que las cajas estaban pues, completas, o sea, el juego nada más te rentaban el puro cartucho en una caja genérica, y eso era parte de la experiencia, y también los excedentes de VHS, pues te los vendían, o sea, y como no era tan común ir a una tienda y que te vendieran la película original de inicio, pues tú valorabas que decías, ok, ya voy a poder comprar esto que salió hace como 3 años, pero ya me la voy a poder quedar. Y más si eran como películas no tan fáciles de conseguir, a veces sí conseguías como algunas joyitas o algo, porque pues aparte ellos necesitaban el espacio para traer otras 30.000 copias de la misma película de estreno, ¿no? Para darte, porque en un principio no existía, pero llegó el momento donde te tenían que garantizar que el estreno estuviera disponible. Porque normalmente pasaba que llegaba un estreno, lo querías y no está, y ya los habían rentado, ¿no? O sea,
Así
si tú
es.
ibas en viernes o en sábado temprano, ya valió madre porque todas las películas ya las habían rentado jueves o viernes. Y ya después empezaron con la etiqueta roja. Las que tenían etiqueta roja, había un chingo de esas películas y aparte nada más te las daban por un día para garantizar de que siempre estuvieran en stock y tú las
Cierto.
pudieras rentar. Y esas eran como las caras. Y aparte nada más tenías, órale, para que las veas en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche. Y bueno, si la rentas el lunes, te la damos 2 días, pero para fin de semana necesitamos tener el stock cubierto. Y ese era como el red label, amigo, o sea, la etiqueta roja de los VHS para garantizar el surtido. Y antes no había eso. O sea, tú llegabas y si te la encontrabas, pues igual, ¿no? Y luego pasaba con películas más viejas, que o no las encontrabas o eran películas que nunca las habían regresado y nada más veías la pinche caja ahí sola sin el cassette atrás y decías, no, pues creo que ya nunca la renté. Y también pasaba, bueno, me pasaba.
Y por eso, de hecho, me acuerdo que empezaron a subir lo que te cobraban extra por no regresarlas. Porque, bueno, algo que tenían padre es que no necesitabas que la tienda estuviera abierta para regresarlas, ¿no? Tenían casi como
El buzón.
el buzón en la entrada y ya las metías a la hora que fuera. Casi, casi te decías, chin, quedan 2 horas para que abran, tienen que entregarlo ayer y la metías, ¿no? Así de para ver si piensan que la metí ayer.
That's
Pero
what she
sí, cada
said.
vez. Ajá. Y sí, me acuerdo que empezaron a aumentar un poquito justamente esos precios de, ok, no la regresas, pues.
Sí, los retardos.
Ajá, los retardos.
Sí, y también me pasaba que luego había películas que yo quería ver y nada más estaban en beta. Todavía tenían como, creo que El Lomo Amarillo eran películas en beta. Y sobre todo los clásicos, o sea, ya las películas ochenta, bueno, en ese momento ya todo lo de catálogo ya más viejo, de los 80s, principios de los 90, todavía había varias que se habían rezagado y nada más tenían en beta. Yo me acuerdo que moría por ver la película de Weird Science, la de Ciencia Loca, porque
Ah, claro.
estaban pasando la serie en el 7 y yo quería ver la película. Y en el Blockbuster al que iba, solo tenían la pinche película en beta. Y era como de puta, tus opciones era o estarla buscando en los Blockbusters, que no lo ibas a hacer si tenías 11, 12 años, o 10, o sea, no iba a pasar. O agarrar la guía del cable y checar a ver si de puro churro le iban a pasar en la tele, así checarte los canales de películas, y a ver si. Y me llegó a tocar dos o tres veces así. Órale, ahora sí la voy a pescar. ¿Qué es la 1 de la mañana para mí?
Pero sí era mucho churro, ¿no? Y también súper, tienes que tener una suerte increíble, porque es que ahorita tengo ganas de ver esta película, y no, y te podía salir en la tele 2 años después, o sea, ah, ya, ok, bueno, ya, se
Sí,
empataron, ya hasta la
era una
compré,
cuestión de perseverancia. Y también comprarlas era muy caprichoso porque yo me acuerdo que te vendían películas, pero ya viejas. O sea, yo me acuerdo por ahí del 94, 95, que si ibas a un Sanborns, encontrabas las películas, pero encontrabas, oh, Cazafantasmas 1 y 2. Ok, las de Volver al Futuro. Ah, pues va a salir Batman Eternamente, pues te vendemos el paquete con las 3 de Batman y ya vas a poder tener la 1 y la 2. O que tuvieras un pariente que fuera a Estados Unidos y te las consiguiera, y nada más eran las películas más populares, o sea, las comerciales. Te iban a traer Free Willy, Mi Pobre Angelito, las de Batman, o Terminator 2, pero no era todos los estrenos que los tuvieras para comprar.
y eso que dices está chido porque de eso no me acordaba, ahorita me hiciste pensar, podías ir a otros países a conseguirlas, podías ir a Estados Unidos,
Pero no de
entonces,
Europa, porque era un formato diferente.
pero bueno, no hay problema, pero bueno, por lo menos Estados Unidos tiene, o sea, un stock impresionante, pero es algo que después no se podía con el DVD, porque ya empezaron las regiones.
Sí se podía, pero como que, o sea, las regiones, pero por ejemplo en México era muy popular que te vendieran los DVDs multiregión. Así de, no, pues ya lo que le pongas, órale, vas, güey. Y te los vendían, por ejemplo, en el mix-up, te decían DVD multiregión. Y ya descubrí después que casi todos los modelos de DVDs eran multiregión. Nada más que para cada país le ponían la región para que la gente no comprara películas de otros lados y se atuviera a los estrenos locales. Pero como ese DVD lo tenían que vender en otros países, ese aparato, tenían unas claves para que tú los habilitaras con cada región.
Sí, sí, había que desbloquearlo.
O sea, con el control, tú metías código y ya con ese lo haces multiregión, te salía así de... Y tú le ponías en cero y ya lo haces multiregión. Y hay una página que se llamaba DVD Hack List y ahí te daban todos los códigos. Y eso yo nada más lo aprendí. Por ejemplo, hay cosas que no les podías cambiar la región, son los DVDs de los PlayStations, de las Xbox, eso sí no le podías cambiar, eso sí estaba bloqueadísimo. Pero yo aprendí porque una vez, por ahí del 2003, 2004, compré un DVD portátil. Y yo moría por un pinche DVD portátil. Digo, casi no salía de viaje, pero moría por un pinche DVD. Y el DVD solo era región 4 y yo tenía un chingo de DVDs región 1 importados, porque en el mix-up te los vendían y era la panacea porque los tenía súper rápido, el estreno al mismo día que en Estados Unidos, vaya, ¿no? Y los también los podías pedir de Amazon, de Estados Unidos. Y cuando compro el DVD portátil, solo era región 4. Y yo estaba así como de, pues no tengo tantas películas región 4, sí quiero ver todas. Y me puse a checar en internet y era de, no, solo agarra el control, apunta hacia tu pon tal número en el menú y ya lo haces multiregión. Y ya me di cuenta que casi todos se pueden voltear. Ahorita ya no funciona porque los aparatos Blu-ray, los de Samsung, vienen bien mamones para cambiarle la región y ahorita ya ni siquiera importa. O sea, es hasta tonto que lo hayan hecho.
Yo no sabía que los podías como desbloquear.
Eran desbloquear. Y te digo, yo nada más por la necesidad de que quería mi pinche DVD portátil desbloqueado.
Ok. Sí, no. Eso sí no me tocó. Nunca pensé que se pudiera. Pensé que sí, realmente estaban como bloqueados por algo al anterior, que lo tenías que abrir y, no sé, moverle alguna cosa para desbloquearlo.
No, era con código. Pero pues nadie sabía. Por eso en los mix-ups o en las tiendas te decían, ay, este es multiregión.
De hecho, me acuerdo, yo pensé que era algo parecido a lo que hacían, por ejemplo, no sé, bueno, supongo que te tocó, porque tienes como tu stock de videojuegos enorme, pero cuando salió el PlayStation 1 y que empezaron a salir muchísimos juegos piratas, ¿te acuerdas que luego te desbloqueaban
el chip,
tu PlayStation, con un chip para que pudiera leer los piratas? Yo pensé que era algo parecido. Tienen que como que abrirlo y desbloquearle algo.
No, físico. Aquí estaba más fácil. Sí, el PlayStation, pues, te tenían así pegar con un Durex así el chip, lo soldaban. Ajá. Y ya podías jugar los piratas o los japoneses, ¿no? Eso es justo lo que he platicado mucho, era la gran cultura del PlayStation con la piratería. Y creo que en México ha de ser virtualmente imposible, bueno, sí sabe, pero ha de ser muy raro encontrar PlayStations que no tengan chip. Así, el PlayStation 1, no creo que sea casi posible. O sea, realmente era gran parte de la cultura del PlayStation comprar los juegos originales. Y no tan al principio, sino ya cuando el PlayStation se hizo muy popular a finales de los 90. O sea, ya cuando la popularidad estaba al tope, que todo mundo tenía un pinche PlayStation. Ya era cuando el chip era de a huevo. O sea, hasta en lugares donde no solían vender videojuegos o piratería de videojuegos, vendían juegos de PlayStation, literal, así, en el tianguis que tú quisieras, así al lado de la verdura, ahí está, encontrabas un pinche localito así, el que vendía baterías AAA y cargadores y la madre, ahí su stock de juegos piratas de PlayStation. Sí, volvió muy popular, o sea, realmente era sorprendente todo lo que manejaban de PlayStation, ¿no?
Y yo creo que eso también, bueno, para regresar un poquito a lo de Blockbuster y Videocentro y eso, creo que también eso le dio un poquito en la madre, ¿no? A lo que era la renta de Blockbuster. Porque casi, casi te quedaba en el mismo precio, pero ya te lo quedabas. Y en general se instalaban bien.
Y también el problema, por ejemplo, en Blockbuster es que cuando empezaron a salir juegos que eran más caros, porque los de 64 eran muy caros, o sea, los de 64, si tú los comprabas en el bazar, te costaban como $500, y si ibas a una tienda de electrónicos o departamental, los pinches juegos te podían subir hasta $1,000 en esa época. O sea, lo que cuestan casi ahorita, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de cuestiones de inflación. Se volvían muy caros los cartuchos y cuando empezaron a rentar, al menos en el Blockbuster que yo iba, juegos de 64, eran mamoncísimos para rentártelos. Tenías que dejar un voucher abierto en caso de que no lo regresaras y se cobraran ellos a lo chino el juego. Y tenías que, o sea, eran más procedimientos. No llegabas y decías, órale, señor, 40 pesos y lo regreso al rato. No, era de, no, cabrón, tienen que venir tus papás, tienen que firmar un voucher y si lo regresas bien, el voucher lo tiramos. Vaya, y ya agregaba, no sé, para tus papás o para alguien, ya era como un grado de desconfianza de, no quiero hacer eso. Sí. Y también con el PlayStation, también lo sufrían, y los juegos de PlayStation sufrían mucho porque no eran tan de batalla los discos. O sea, si un morro lo rentaba y se le ocurría pasarlo por la puta alfombra, así le cayó salsa y quitársela con un pinche cúter, pues ya le dio en la madre al juego, ¿no? Bien. Y se tenían que poner como muy mamones en ese sentido y pues ya luego aprender a pulir los discos y la madre. Pero sí había gente, o sea, siempre como que rentar un disco de PlayStation era un pedote, o sea, que no te tocara rayado o que no te pidieran dejar vouchers abiertos o la madre. Y sí, como que en ese momento como que rentar no sonaba tan atractivo los juegos, ¿no? Como que no era de, uy, vamos a, como que sabías que te le iban a armar de pedo. Todavía, antes de que cerrara el Blockbuster, antes de que tronaran las tiendas, cuando recién empezó el PlayStation 4, creo, todavía está el PlayStation 4, muy al inicio del PlayStation 4, yo tenía un Blockbuster ahí en la Colonia del Valle, el que estaba en Pestalozzi, que era un Blockbuster grande, y normalmente ahí iba a rentar, pero a mí me quedaba caminando otro Blockbuster al que nunca había ido. Y ya no te pedían ni vouchers abiertos, ni nada. Normalmente ya podías rentar, ¿no? Y fui a ese Blockbuster y un día dije, voy a rentar un juego y voy a empezar a rentar aquí. Pues me queda cerca, voy a empezar a... Y te vendían membresías especiales de paga al año no sé cuántos pesos y te hacen descuentos y la madre, ¿no? Ya te hacías como cliente premium. Y te regalaban una renta en días que no fueran tan chidos. La madre, tenía sus ventajas, ¿no? Y voy a este Blockbuster y es como de, ok, me quiero llevar quiero rentar el Call of Duty. Me dice, joven, no, pues no se lo puede llevar, tiene que empezar a rentar aquí y pues tenemos que tenerle confianza a usted, o sea, no, pues ya cuando rente igual y después de unos 3-4 meses ya les podemos rentar los juegos. No, ahorita nada más puras películas. Yo así como de, chinga. Sí, así me lo aplicaron. Y yo así, güey, en serio, o sea, ahorita... Pues ahí tienes puedes sacar mi historial del otro Blockbuster, esto lo estoy haciendo porque me queda más cerca, ¿no? Y pues, quiero rentar el juego ahorita, ¿no? No en 6 meses, ¿no? Y pues ya nunca regresé a ese Blockbuster y se me hizo una pendejada en que te limitaran así nada más por... O sea, que ni siquiera fuera como una regla, ¿no? Que no fuera de, ok, al mes ya puedes rentar. No, o sea, sino que fuera del contentillo del gerente, ¿no?
Sí.
O del empleado en turno y pues los mandas a la chingada. Y ya después un amigo que vivía cerca me dice, no, es que en ese Blockbuster siempre son así de mamones y no te rentan juegos. Y aparte me encabroné porque en el otro Blockbuster...
¿El Blockbuster como oficial o...?
Sí. Se estaba en Insurgentes y Churubusco, el de Minerva. Y eran muy, muy mamones. Y yo me acuerdo que también me enojé porque cuando saqué mi membresía especial... Ya no estaba usando la cuenta ni siquiera de un pariente ni nada, ya la saqué yo. Y el día que en el otro Blockbuster, en el de Pilares y Pestalozzi, yo saqué mi cuenta personal, ese día me dejaron rentar los juegos. O sea, realmente no eran como políticas de la empresa, no eran reglas, ni era un reglamento que fuera real, ¿no? Ese día me acuerdo que agarré así 3-4 juegos de Xbox 360, y pues me los llevé y pues seguí rentando, nada más que quería ir a este Blockbuster nuevo pues para, pues porque me quedaba cerca y los podía regresar caminando, ¿no? Y ya estaba en el Blockbuster en las últimas, sobre todo ese local. Y ya se pusieron mamoncísimos y dije, bueno, está bien, pues si no quieren, no.
Pero pues también es como algo ilógico, ¿no? Supone que es su trabajo y están viviendo y quieren sobrevivir. Justamente, de estar rentando, de hacer que el cliente sea fiel, que regrese y todo, y en vez de darle un buen servicio, que te nieguen el servicio, es como...
Y que te traten como ratero, ¿no? Así como de, güey, no voy por todos los Blockbusters de la zona estafando, ¿no? O sea, realmente estoy usando hasta mi cuenta que ya tengo existente, ¿no? O sea, no estoy registrándome No llego con bigote falso y
sí,
papeles
y
falsos.
normalmente cuando sacas tu membresía tenían tu dirección, o sea, tenían todo, tenían tus datos.
Sí.
No es como, ah, este güey se va a desaparecer y a ver cómo lo encontrar. No, o sea...
Sí. Muy extraño el proceder de algunas sucursales, y digo, con los videojuegos no eran medio mamoncillos. Y en esa época ya no eran mamones. Se me hizo raro que regresara como los mamones que eran de antes y la estuvieran como que reaplicando nada más pues al contentillo, no sé, pues. Pero sí se me hizo como muy extraño porque no había tenido problemas en el Blockbuster anterior y pues, era de, güey, me quiero llevar esto. Te lo
Sí,
voy
no,
a...
yo esto que me dices es la primera vez que lo escucho, ¿eh? O sea, en la vida había escuchado eso,
Sí. Y te digo, esto fue como en el 2014, o sea, acababa de salir el Play 4.
Ok.
Y yo dije, pues voy a rentar el Call of Duty para no comprarlo y pues me lo llevo. Nada más el Call of Duty, ni siquiera agarré 10. Ni siquiera en una renta sospechosa así de todos los nuevos así en una pinche pila y de, qué güey, quiero rentar esto. No, o sea, ni siquiera era como algo que dijeras, ok, eso se ve sospechoso, ¿no? Pero pues así, sí. Pero creo que la mejor época de Blockbuster, al menos la que yo recuerdo, era cuando rentaban VHS y juegos de Super Nintendo. Para mí, todavía 64, toda la época de VHS para mí era como la época dorada. Después tuvieron una época interesante cuando empezaron a rentar cine de arte en Blockbuster. Y ahí empezaron a rentar DVDs de películas importadas. Ya traían cosas de edición Criterion, ya más cine de autor, ya tenían su sección aparte. Y según yo, eso fue respuesta porque en la Condesa abrieron un videoclub que se llamaba el DVD-dromo, no, el Videodromo.
Ah, no lo conocí ese.
El Videodromo ya era un lugar donde te rentaban VHS y DVDs, pero de cosas que no eran tan fáciles de conseguir. O sea, ya era de David Lynch, de Cronenberg, de todos esos, o sea, ya cine más de autor o más clavado, ahí lo encontrabas, se llamaba Videodromo, y después abrieron por poco tiempo, por ahí del 2005, abrieron en Coyoacán el DVD-dromo, porque ya estaban más nuevos con los DVDs.
¿Pero dependía del videocentro?
No. Estas tiendas eran, aparte, eran independientes.
Okay.
Y se volvió muy popular en la Condesa, el Videodromo. Y ya después pusieron otro en Coyoacán. Y a partir de la popularidad de estas tiendas, que pues para los cinéfilos se volvieron como un oasis de no manches, aquí sí puedo rentar cosas, joyitas más interesantes, aquí sí puedo rentar cosas importadas, las que se traían de Estados Unidos. O sea, vaya, aquí puedo ver cosas más especializadas, no solo Misión Imposible 2 otra vez. Y en respuesta de ese éxito, Blockbuster implementó su sección de arte, de cine de arte, y ya empezaron a traer cosas también ellos interesantes, y pues tenías ya una opción un poco más grande en el Blockbuster. Y creo que los que tenían una sección bonita de cine de arte era un Blockbuster que estaba ahí en División del... No, en Nuevo León, ahí en la Condesa. Ahora sí que agarras Nuevo León pasando, antes de llegar a Eje 3, a Baja California, había un Blockbuster grande.
Izquierda. O sea, yendo, sí.
Sí, de claro. Polanco hacia Insurgentes era del lado izquierdo, y si venías tú de Insurgentes era del lado derecho. Ajá.
Claro.
Sí. Ese estaba mucho, era un Blockbuster grande. Era de esos Blockbusters que estaban levantados y abajo tenían el estacionamiento.
Sí, el estacionamiento, sí.
Y la sección de arte estaba muy chida. Una vez llegué, no me tocaba a mí cerca, pero llegué a ir porque una vez llegó un momento donde el catálogo de lo que vendían de videojuegos lo tenían en línea y podías ver si algo estaba disponible. Y llegué a ir a comprar ahí juegos como en específico. Y sí, toda esa sección de arte era buena, como que le dieron como que una bocanada de aire fresco. Ya cuando el Blockbuster ya no estaba siendo tan interesante, ya era como de ok, podemos ver cosas chidillas a raíz de estos videoclubes independientes que era el Videodromo en la Ciudad de México. Por ahí tengo la tarjeta del Videodromo, pero del Coyoacán, que se llamaba DVD-dromo. Pero el de Coyoacán era imposible que subsistieran. Realmente lo pusieron en una casa vieja, hermosa. Era como casa como para hacer eventos, cabrón. O sea, no era una casa para rentar películas, güey. O sea, entrabas y era un lugar muy bonito. Estaba en la calle de Corina. Y si era como mucho lugar para usarlo para rentar películas, no sé si me explico. Era como de, ok, esto no es como, no sé, puedes hacerlo para fiestas, hasta de oficinas, pero ya de Blockbuster, bueno, de videoclub. Y sí, duró, no duró ni 2 años, o sea, duró muy, muy poquito. Pero
Pero por
pues
lo menos estaba, no recuerdo esa calle, pero era una calle donde había movimiento o algo, o pues estaba por lo menos
no. Estaba
estable.
cerca, tengo que checar bien la calle, creo que es la, colindaba con la calle que te lleva hacia el mercado, según yo. Creo que es Jicotencatl.
Sí.
O sea, pero sí estaba como que medio escondidito. Y tampoco tenía un letrero, o sea, vaya, nada más en lo que vendría siendo la cochera, ahí tenían los pósters de las películas, ¿no? O sea, era de la época de cuando salió Sin City en video, más o menos, como para ubicar, como 2004, 2005, en esas épocas. Y ahí estaba chido porque era cuando yo estaba estudiando cine y ahí podía rentar las películas de John Waters, o sea, todo lo que estuviera como un poquito más indie, lo tenían ahí, pues sí estaba. O sea, si sí era un lugar diferente, pues, o sea, era otra experiencia.
Okay. Sí, tenías más contenido, pues menos mainstream, ¿no? Un poquito más de para críticos y todo,
Sí.
para
Y
aprender.
siempre ha habido, desde que salió el DVD, hay unas colecciones, una colección que se llama Criterion, y eso siempre han sido DVDs más caros porque traen extras, hacen una remasterización con la ayuda del director, la madre. Y ahí te rentaban los Criterions y dices, ok, está chido porque ya no lo tengo que pedirlos a Amazon. Y si lo pido a Amazon para que no se pierdan el correo, tengo que pedir que sea envío por DHL. Y pues la película me cuesta $30 o $20 y tengo que pedir dos películas o tres películas para que me convenga. Y el envío me cuesta, me duplique el valor de todo. O sea, vaya, no era una época de ahorita que en Amazon está en México y ya todo lo pides por Prime, ¿no? O sea, que ya ni te cuesta el envío, ¿no? Antes sí te costaba un chingo. Y no era tanto pedo con los DVDs, pero era pedo con los libros, güey. Porque el libro pesa. Y las tarifas de pedir un libro a Estados Unidos, si sí era $20 del libro, $20 del envío. O sea, era como.
Sí, realmente lo doblan.
Y que aún así te salía más barato que en algunas tiendas de importación, pero pues era pues sí, no sentías tanta la ganga, o sí lo guardabas como para ocasiones un poco más especiales, ¿no?
Sobre
Sí.
todo que realmente, bueno, el mix-up yo recuerdo que sí llegaba a tener a veces surtido interesante, extranjero, tenían un label, bueno, una etiqueta especial de importación y se iba todo de volada, ¿no? O sea, cuando salía con sí, pero sí.
Sí, por ejemplo, en la época del VHS, a mí me encantaba ir a Mix Up, porque para mí era mi sueño cuando estaban los VHS. En Mix Up casi no vendían películas en VHS importadas, era muy poquito. Casi en México no salían películas en VHS más que, como habíamos comentado, lo viejo. Pero en el Mix Up tenían los pinches laser discs. Que decías, no mames, esto no es el soundtrack, esto no es esto es la película. Y te decía que tenía extras y veías todos los laserdiscs nuevos, las películas recientes, y era una sección enorme del mix-up. Y decías, no manches, y todo eso era importado, no había laserdiscs mexicanos. Y tú decías, no manches, ella tiene la colección de la trilogía de Star Wars remasterizada y con las portadas nuevas. Me acuerdo de haber visto Jurassic Park y decías, no manches, esto lo puedes ver ya en tu casa. Pero vaya, en mi casa nunca tuvimos láser ni nada. Y ya cuando el DVD. Bueno, ahí eran importaciones los láser y con el DVD también se enfocaban los mix-ups mucho en importar los DVDs. Y como tú dices, ya ni siquiera las etiquetas tenían el precio, era B52. Y entre
Exacto.
más aumentara el B52 o B99,
Ya
es que el
más
pinche
caro.
precio, ya cuando
Sí.
decías, oh, es B15, oh, esto está barato, muy bien. Pero ya cuando decías, ya era arriba de B40, decías, ya valió
Sí,
madres.
sobre todo que menos del B20 casi no había, o eran las
No.
que no te interesaban. O sea, una decente ya empezaba como el B25, B30.
B36. Y ya nada más, y luego nada más ibas y había una parte en el mix-up. Creo que todavía lo hacen con algunos discos de importación.
¿En la lista?
Ajá, la lista que te traducía todos los precios del B20 hasta el B99, y hacías, ah, la verdad, y ya más o menos yo hasta me lo sabía los pinches códigos, o sea, ya cuando iba ya decía, ya valió madres, ya te la sabías, o sea, y era como parte del encanto de las importaciones, ¿no? Con los DVDs era, yo me acuerdo que el DVD así lo quise porque iba a salir una película de Kevin Smith, la de Dogma, y yo quería pedirla a Amazon en DVD, y en esa época. Amazon sí te vendía VHS, pero la manera en la que distribuían el VHS era diferente. Los VHS de películas nuevas no te los vendían, pero te los vendían para rentar, no para consumo casero. Y esto
Sí,
significa
queda
que
más caro.
te lo mandaban a tu casa, pero en lugar de cobrarte $20 por una película, te cobraban 100, $150 porque tenía un fin de rentar. No era, no, o sea, no era para que la compraras. Como usuario, o sea, como gente de a pie. Y cuando salen los DVDs, no tienen esa restricción de vendértelos para que los rentes,
Antes.
sino que te los empiezan a vender de, órale, $20, ¿quieres Austin Powers, cabrón? Órale, vas. Y ahí fue cuando me empecé a emocionar porque ya había películas que sabía que no iban a salir en México y que me interesaban y que ya estaban empezando a salir en DVD, los podía pedir a Amazon. Y los podía poner en pinche DVD y valía madres, órale, cabrón, ya la estoy viendo. Y ahí fue cuando me emocionó porque iba a salir Dogma de Kevin Smith y dije, no manches, muero por esto. Y se abrió todo un mundo diferente porque los DVDs empezaron a salir, bueno, cuando sale el DVD, se empieza a popularizar el formato, las películas ya te las empiezan a sacar más rápido en formato casero. O sea, literal lo que veías hace 6 meses, 9 meses, ya lo tenías. Ya no te tenías que esperar años o a que saliera una compilación en VHS. Vaya, como que sí cambió el consumo. Y a mí me emocionó un chingo. Tengo un chingamadral de DVDs. O sea, realmente desde que compré el aparato en el 99, el primero que compré, ahí lo tengo, es el de Tres Reyes, la de George Clooney y Mark Wahlberg, la de Tres Reyes.
Seguro lo quemaste de tanto estar utilizando y
No.
utilizando y utilizando.
Al menos la primera película la vi un chingo de veces, cabrón. Y el disco lo tengo intacto, ¿eh? O sea, pero la primera la vi así. Y gracias a los pinches DVDs me di cuenta que necesitaba lentes, cabrón, porque ya no alcanzaba a ver los subtítulos. Y era así como. Así justo como a los 3, 4 meses de que compré el DVD empecé a usar lentes. Así de ya no.
Pues más bien tuviste la necesidad de usar lentes porque veías demasiadas películas.
No.
Te fregaste la pupila con tanta,
Yo
¿no?
me acuerdo que fíjate, empecé a usar lentes en el 99, creo, 2000. Pero ya me acuerdo que la última vez que fui al cine, ya cuando había mandado a hacer los lentes, así, la última vez que fui al cine, y iba cada semana, güey. O sea, no era de, iba cada 2 años o cada 6 meses. Cada semana iba al cine. La última semana, ya cuando había mandado a hacer los lentes y ya me los iban a entregar en esos días, ya no estaba viendo los subtítulos. Ya era así como de, ok, ya se ve esta madre borrosa. Y yo me acuerdo que. Ay, gracias. Tú te acuerdas de Gerardo, ¿no? De Arenal.
Ay, no me acordaba, pero sí.
Bueno, el que estaba en tu
Ya lo había
salón.
olvidado.
Gracias a él me di cuenta que necesitaba usar lentes, porque un día estábamos viendo un DVD en mi casa porque estaban de visita en Guadalajara. Su familia estaba de visita. Y yo, como que ya no empezaba a ver bien los subtítulos, güey. Y él traía lentes y le digo, a ver, préstamelos. Me pongo sus lentes y digo, no mames que puedo ver así. O sea, realmente fue así como de, un momento. O sea, neta me cambió. O sea, fue de, ok, estoy viendo de las chingadas desde hace un buen rato y no me había dado cuenta. O sea, no te das cuenta. Tú te empiezas a acostumbrar.
Normal para ti, sí,
Ajá,
estás.
y me lo prestó. Estaba viendo un DVD, fue así de, verde, tengo que usar lentes. Y ya de ahí, y te digo, la siguiente vez que fui al cine, cuando ya los había mandado a hacer. Y no fue así, y nunca me entró el complejo de, oh no, me van a decir nerd en la escuela, así como serie gringa, ¿no? De, oh Dios, qué calamidad. No, 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 fue así como, esta madre lo necesito y está maravilloso, o sea, realmente ves un mundo nuevo, ¿no?
Sí.
Y sí, más o menos coincidió con que estaba viendo los DVDs, los subtítulos, y ya yendo la última vez al cine, ya dije, no manches, no veo ni madres. O sea, sé inglés y la escucho, pero ya estoy viendo de la patada. O sea, ya prueba de vista con los subtítulos, no la paso. Sí. Pero fíjate, él me prestó los lentes y fue cuando dije, Ok, sí se ve muy diferente y sí,
Ir a otra película, ok.
sí, así como de, oh, Dios mío, ¿quién iba a pensar que estábamos viendo Emanuel? Sí, fue otro pedo, pedirle a alguien así de, a ver, préstamelos, y por pura curiosidad, ¿eh?
Sí.
Y tú lo empiezas a normalizar. Pues tú usas lentes, no.
No.
O sea, lo empiezas a. Ay, y ahorita no ves ni madres, ¿no? Sí.
¿Qué? ¿Quién me habla?
Lo
No,
normal.
no, afortunadamente no, realmente tengo hasta hoy, hasta el día de hoy, buena vista. Yo creo que se voy a tener vista cansada algún día, yo creo. Pero
Ay, ya cuando tengo 80 años y esté
no.
cansado
Tengo
de la
80 años,
vida.
pues ya es normal, ¿no? Pero no, realmente el último examen de la vista que me hicieron, o sea, veo hasta la última línea de todo la madre esta. Realmente veo hasta el más chiquito.
¿Te inyectas jugo de zanahoria, amigo?
Pues no sé, pero
Sí, ¿qué te hicieron así? Ese es tu poder mutante.
exactamente.
Sí,
Ojo de
así.
halcón, ojo de halcón, pese.
Sí, pero tío, yo en la pinche, ni siquiera sabía que los necesitaba. Y ya las últimas semanas, antes de que me dieran los lentes, ya las sufrí así de, ok, no estoy viendo en el pizarrón, así de, ok. Porque para los niños es como se dan cuenta, ¿no? Que no alcanzan a ver en el pizarrón. Y yo creo que me sentaba a la mitad del pinche salón y no notaba. O sea, si no me sentaba hasta atrás, pues, ¿cómo vas a saber? O sea, como que se juntaron varias cosas, pero sí fue así de, ok, déjame
Y
ver.
aparte cuando estás chico, pues no, o sea, no piensas, digo, de entrada, piensas que es normal, pero sobre todo si estás hasta atrás, dices, bueno, es normal, no veo hasta muy lejos. O sea, ¿quién va a ver?
Y es tan gradual que lo empiezas a normalizar. Dices, ok, así se ve, ¿no? Sí,
Sí.
pero gracias a los DVDs me di cuenta que necesitaba usar lentes. Gracias a los DVDs, a subtítulos, cada vez estar más pegado a la pinche tele. Así, ya no veía las películas a costa.
Industria de cine, salvaste mis ojos, salvaste mi vida.
O tal vez fue la industria del cine la que me dejó ciego desde un inicio. No, yo creo que serían más
Todos
los
tenemos eso, ya
videojuegos.
sabes.
Sí, así.
Primero te friegan la vista para eso. Ah, lentes. ¿Qué marca son? Son Sony. Ah, ok.
No, la industria del videojuego, ¿no? Así pegada a la industria de los lentes.
Ajá.
Sí,
Los pelos
estaría.
van.
Exacto, ¿no? No, sí. Pues sí, amigo. ¿Algo más que quieras aportar? Ah, ya sé. Hablamos de las películas de los VHS que venían dobles. Eso nos faltó hablar.
No, 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 no hablamos de eso.
Porque hay un clásico. De nuestra época casi no era muy común las películas de 3 horas que necesitaran dos cassettes.
No.
Pero en nuestra época sí el clásico que todo el mundo la vio en dos pinches cassettes, la del Titanic.
El Titanic, ¿no?
O sea, era la película que necesitaba y era como una experiencia. Ya cuando veías una película de dos cassettes era de, ah, cabrón, esta película ve en serio, güey. Así como de, esta no se viene con chingaderas. O sea, oye, El Padrino,
Está
órale,
haciendo
va, güey.
película.
Sí, esta es película, esta sí, órale, como que sí imponía, ¿no? Que vieras dos cassettes y decías, ay, güey, espérate.
Que, o sea, hasta te daba la impresión que realmente a la bobina, ¿no? Las 50 bobinas que hacía para la película,
Los carretes.
sí son las verdaderas. Así,
Como
ve, está
proyeccionista, güey. Sí,
haciendo película.
güey. Eso, y tío, las películas atoradas. Yo me acuerdo que de las películas, a mí que se me atorara una en la videocasetera, fue una de Adam Sandler, la de Happy Gilmore, donde juega golf. Esa es como película de, ok, la cinta se hizo mierda, ¿me puedes dar otra para tenerla de ver? Ah, sí. Pero no era el blockbuster regañón de los juegos de, te los vas a robar, güey. No, era como de, ok, esto pasa y es muy normal, toma, llévate otra, ¿no?
Y sobre todo que, bueno, eran VHS que estaban rentados, no sé cuántas veces al año, o sea, 200, 300 veces. Evidentemente, pues algo le tenía que pasar,
Se
la
desgasta.
bobina que fallaba, la cinta que cada vez se hacía más líquida, bueno, más delgada, que la imagen que se iba, pues eran cosas normales, ¿no?
Sí. Todo eso, como que la experiencia de los VHS, le tengo cariño por eso, que no era ideal. Digo, también algo que olvidamos y que se da por sentado es que cuando eran las películas en VHS y en tele, eran en formato cuadrado, güey. O sea, les quitaban toda la pinche orilla
4:13.
para que se viera en la tele, porque la gente decía, no, es que si no, no me la están poniendo completa. Huevo, se tenía que ver completa en un monitor 4:3. Y veíamos, no las películas, pues completas, pues, o sea, hacían algo que se llamaba pan y scan, que si eran dos güeyes en el mismo cuadro y estaban en lados opuestos y la pinche monitor nada más te daba algo cuadrado. Primero enfocaban uno y luego otro y hacían un barrido digital, pues para que no te perdieras las cosas, pero realmente no estabas viendo los encuadres originales. O sea, si tú querías estudiar fotografía, estudiar a los fotógrafos chingones del cine de antes usando un VHS, no podías. O sea, realmente el encuadre nunca ibas a saber cómo era, o sea, menos que la vieras en el cine. O sea, si era una gran desventaja, ya si te haces como más cinéfilo, ya dices... Ya ni siquiera estamos hablando de resolución, ya era de, ok, no estoy viendo los encuadres reales. O sea, si tú viste, no sé, alguna película que tuviera encuadres así mamalones, no sé, un Blade Runner, o no sé, cualquier película, pues no le estabas viendo, no estabas viendo la información. Te estabas enterando de lo que era, pero no te estabas, o sea, visualmente estabas perdiendo un chingo de información.
De hecho, yo me acuerdo, yo igual cuando estaba estudiando cine, me acuerdo que las primeras cosas que nos dijeron es, antes de analizar la película, o sea, chequen qué versión es, chequen en qué formato está, porque realmente si no es tal cosa, no es la película. Entonces no empiezo a analizar que el movimiento, que el zoom y todo eso, porque eso es algo que hicieron para adaptarlo a un tipo de tele, o sea, no sé quién por eso. Entonces sí tenemos que estar buscando la versión correcta para poder analizar la película, para poder ver todo lo que era majestuoso, ¿no? De ese director, o de esa actuación, o de esa escena. Si no, evidentemente te pierdes la mitad. O sea, aunque veas todo por cachitos, pues te pierdes lo que es la esencia de la...
Sí. O sea, entiendes de qué se trata, pero no, no ve, o sea, la información visual es... Pues pierdes todo. O sea, realmente sí, películas que tú solo hayas visto en VHS, si agarras ahorita las ves en HD en formato, pues realmente la estás volviendo a ver. O sea, realmente le estás descubriendo algo nuevo, pues. O sea, cambia mucho. Y es algo que ahorita ya damos por sentado porque ya las teles son, pues ya son widescreen. Y a veces lo hacen, pero ahorita ya no se nota tanto porque el widescreen de las teles es el equivalente, es como equivalente al 1.85.1. Y hay veces que las películas son formato todavía más panorámico, más ancho, que son las que les ponen las barras negras arriba, que todavía tienen como una barra negra adicional, que son las 2.35:1. Sí. Es normalmente formato más panorámico como para películas de guerra o de acción. Como... Pero luego lo que llegan a hacer es que en los canales de cable, o sí, cuando te la pasan en cable, agarran y le hacen un acercamiento extra para que no se vean las barras. O sea, como para pasar de 2.35:1 al 1.85, para hacerlo un poquito más cuadrado, para que se adapte a la tele, pues, como que ya lo hacen y no todos los servicios te avisan, ¿no? O sea, tipo HBO y esos, no todos mantienen el formato original. Ahora sí que...
Sí te decían antes, yo me acuerdo que siempre, o en la tele, o cuando justamente rentabas el DVD, uh-huh, el VHS, te decía, había una leyenda que decía, esta película fue...
Ha sido modificada.
Original, o no me acuerdo cómo era la frase. Entonces sí, o sea, por lo menos te decían, y decías, bueno, ok.
Exacto, y ahorita ya no te dicen, ahorita ya es pues es widescreen, ya, órale, vas.
Es igual así.
Sí, ya sé como, ay, nada más le hicimos tantito zoom. Pero sí, y la única manera es comprar el Blu-ray, o sea, de que estés 100% seguro, comprar la Blu-ray o comprarla en digital en alguna tienda donde te vendan las películas como iTunes o algo así. Porque sí, sí se ve, sí hay diferencia. O sea, sí ahorita es diferencia de formatos. Que antes yo era muchísimo más clavado en eso, ahorita ya me vale madre. Así, si lo puedo ver y ya ni me fijo, ¿no? Ya uno se hace viejo y le importa menos esas cositas.
No digas eso, me vas también a fregar a mí.
Pero sí, o sea, si me gusta mucho la película, prefiero verla en Blu-ray en el formato en el que es.
Sí.
Ahora sí que, bueno, también depende, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner exquisito con así de, uy, esta de Adam Sandler, si no la veo como su creador quiso. O sea, vaya.
Hay de películas a películas también. Hay unas que dicen, bueno, tal, vi la película y otra dices, no manches, sí,
aunque en su defensa, las películas de Adam Sandler ya son exclusivas de Netflix, así que es en el formato de Netflix, es el original, o sea, ya no, ni siquiera las modifican. Pero pues bueno, amigo, creo que ya es buen momento para darle matanga. Creo que se puso sabrosona la plática. Creo que, aunque nos desviamos un poco,
Pero estaba dentro del tema. Nos desviamos un poquito, pero
como que reencauzamos.
Ajá, exacto.
Pero creo que mejor hay que armar otro tema y volver a platicar, amigo, para... para subir algo más, a ver de qué se nos ocurre, algo retro, algo para hablar como viejitos. En mis tiempos teníamos que rebobinar y regresar las películas, y si no las regresabas, ¿sí? Y aparte, veías cuánto te costaba rentar las películas, porque atrás del mostrador de Blockbuster ahí tenían los precios y las ofertas de la semana y lo que iban a estrenar. Internet, no sabíamos de eso, que era Internet. No, eso es cosa del diablo, ¿no?
Exacto.
Pero a ver qué tema, algo que quieras terminar, un último comentario.
¿Cómo se extrañan los VHS? Ahora
Extraño
sí
como
que
se extraña la experiencia.
exacto, es lo que iba a decir. Está en la experiencia de ir a buscar, de ay, no está la película, bueno, regreso. O hasta el mismo hecho de llegar y, oye, amigo, pues, ¿qué me recomiendas? O a esta película, ¿qué puedes decir? O sea, hasta el hecho de que viera también alguien del Blockbuster o del Videocentro, lo que sea. No me acuerdo si acá en el Videocentro, pero el Blockbuster, por lo menos, que te guiara un poquito. Así, bueno, ¿qué tipo de película busca? No, pues esta película no se la recomiendo porque está aquello, mejor agarra esta. Hasta esa experiencia, ¿no? Era padre tener un poco contacto humano para decidir y vaya.
Y ahorita que estamos tan faltos de contacto humano, güey.
Aunque fuera eso, total. Ya,
Sí.
hasta que por lo menos lo pusieran un servicio así en Netflix o algo así, así el asistente que aparece virtual. ¿Qué película quieres ver? No, esta no te la recomiendo porque no sé.
Joven, esta ni la vea, no, amigo, pero que sea como el clip de Wind, el clip de Worf, el que te
Claro,
ayuda, el clippy.
claro, sí.
Sí, esa experiencia es la que se extraña, más allá del formato VHS
Claro.
y de lo inconveniente rentarlo, ir a tu casa, tener que regresarlas, o sea, fuera de que no era tan cómodo y, digo, sería como muy cabrón regresar a eso. Creo que
Posible,
se extraña la experiencia de que, ay, mira, también venden dulcecitos, ay, mira, vamos a dar una vuelta, ay, mira, ya están vendiendo usada esta película que siempre quise, ver todas las portadas en un anaquel y decir, uy, pusieron esta chingadera en drama, esto no ven drama, si es con, no sé qué película así pero si Titanic no va en ciencia ficción. Y estar como que viendo ese tipo de cosas, saberte las secciones, decir, ay, no me voy a acercar a las películas de romance, guácala. Vaya, como que sí tenía su encanto recorrer los pasillos, hacer como una búsqueda concienzuda y decir, ok, vamos a ver, o mira, esta película siempre estuvo aquí, nunca la descubrí.
sí, de
Como que.
hecho era eso, descubrir joyitas que decías, ah, no me esperaba, pero ah, mira, está al lado de la que quería y mira, ¿por qué no? Se ve buena.
Exacto. Sí, o guiarte por la portada, por la corazonada, como tú dices, las recomendaciones, como que la experiencia de ir y de tener algo palpable, y estar dando la vuelta y que el catálogo fuera diferente de cada Blockbuster o de cada videocentro, como que esa experiencia es lo que siento que se extraña y que no se puede replicar, o sea, que no puedes vender la experiencia, aunque tengas recomendaciones en internet. Y haya güeyes que digan, mira, cinco películas que te recomiendo, no es lo mismo que tener probablemente un empleado que sale ve menos que tú, pero que esté diciendo, ay, no, mira, esta se la llevan mucho, joven. O sea, como que toda esa experiencia, tan palpable y con cierto encanto, o sea, digo, hasta el mismo local es algo que añoras con nostalgia, así la alfombra en todos los lados, la alfombra igualita en todos los blockbusters, la pared de amarillo y luego con sus toquecitos de azul. Como que todo eso tenía su encanto, pues, o sea, sí, y decir, ay, me voy a llevar unas palomitas de microondas a la salida, ya después ya te vendían más cosas, ya hasta refrescos vendían, y la madre ya,
Secado,
helados, todo, o sea, ya, como que la experiencia sí era algo, tenía mucho encanto, ¿no? O sea, llega un momento donde dices, eso es lo que extraño, no tanto la película o el
y
VHS.
luego hasta, según recuerdo, hasta tenías puntos luego, y igual te llegabas como a un, no sé, después de rentar 10 películas con tu tarjetita de cliente frecuente, te llevas, no sé, el muñeco de la película, no sé qué, de Coco, el perrito o lo que sea, no sé, un
¿De perrito, amigo? ¿Cuál?
Tuviste coco.
That's what she said.
Bueno, pero sí. Astera, padre, ¿no?
Las preventas, amigo. Yo me acuerdo que cuando luego había películas que llegaban a vender, sobre todo las de niños. Si comprabas en preventa, por ejemplo, cuando salieron la de Batman y Robin, te vendían el paquete con las cuatro de Batman, y si la comprabas en preventa en Blockbuster, te daban los pósters de las películas.
Ándale.
¿Sabes cómo te das cuenta que esos pósters salieron? Bueno, la existencia fidedigna de esos pósters es que Martín los tenía en su cuarto.
Exactamente.
¿Te acuerdas?
Estaba pensando.
Martín tenía los pósters de Blockbuster de las de Batman y Robin.
Y por eso las tenía, de hecho.
Ajá. Y por ejemplo, si en Videocentro comprabas Space Jam, la de Michael Jordan, te regalaban en la preventa una canastita de esas pedorritas con una pelotita de básquetbol, así para pegarla en tu cuarto.
Sí.
Ese era el regalo de preventa de Space Jam. También, o sea, como que eso era como parte del encanto, ¿no? De que igual y un día te toca un póster, igual y otro día te toca un juguetito, un termo, una playerita. Ay, del Blockbuster, ¿sabes que estaba poca madre? En el verano te regalaban discos con tus rentas de música, que era disco verano Blockbuster, y eran discos, CDs, con canciones que habían salido en los soundtracks, así como que las canciones más populares, y te daban el disco en el verano. Por ahí los tengo, por ahí tengo algunos de los de verano Blockbuster.
Eso no me tocó.
Y era como curioso, porque como eran canciones así como las más llevaderas comerciales y eso, o sea, era mezcla así de, oh, mira, trae una de Ricky Martin, trae la de Sexy Thing, trae, no sé, o sea, como que de compilaciones clásicas, y así venía y dices, ah, eso está coquetón. Por ahí tengo dos o tres, tengo creo que verano del 97 Blockbuster y eso. Te diría que voy por ellos, pero no sé si la vaya a tener tan a la mano, y si aquí te voy a dejar esperando. ¿Y
2 horas después?
2 horas después. Uy, no mames, está poca madre, ve.
Y vas a revisar tu colección de, mira, y el termo de cuando renté la película, los que, y los pósters de cuando compré, no sé cuándo.
¿Sí? No mames, la otra vez me encontré unos termos, pero del cine, me encontré un termo de la película de Godzilla. Y está poca madre porque es el termo azul medio transparente. Y arriba tiene un pinche mono de Godzilla así, donde de la nuca le sale, como respiradero, le sale el pinche popote, güey. Y nunca lavé el popote, así que todavía tenía cristalizados restos de Coca-Cola, güey.
¡Bácala de eso!
No, pues estaba la madre así. Y es una madre que tuve guardada más de 20 años. Pues cuando salió Godzilla, es del 98. Estamos en el 2020.
Sí.
Lo descubrí ahorita que me cambié, fue así como de, no mames, esta madre. Y aparte, ¿cómo chingados lavas un popote? Yo antes no tenía esas madres para limpiar esos cepillitos, no tenía esas madres, güey. O sea, sí se lavó, pero no estabas así cada parte del popote. Y ahí está mi pepsilindro de Godzilla, al que necesito un popote nuevo.
Genial.
Sí, o sea, vaya, era como otra. Ese está bien chido, ese de Godzilla. Sí, todas las preventas, toda la mercadotecnia con el Blockbuster, con los sitios de rentas. Ya ni hablemos de los juguetitos que te regalaban en el McDonald's, hasta en el Kentucky. Vaya, o sea, como que todo eso eran experiencias, bueno, todavía regalan juguetes en la cajita feliz, pero vaya, al menos en Blockbuster, con las preventas y los regalitos, como que eran cosas, pues que
sí, era una experiencia especial, uh-huh. O sea, que ya no tienes.
El apapacho.
No, ni Disney Plus, ni ninguno, o sea.
Uh-huh. Sí, amigo, pero pues así creo que eso es buen recordatorio de que podríamos seguir hablando otras horas y no acabaríamos. Pero pues muchísimas gracias por acompañarme, espero que platiquemos seguido. Y pues cuídate mucho y espero que estés bien por allá en Francia, amigo. Espero que todo esté tranquilo, que te vaya bien con la pandemia, que cuando la vacuna salga no convierta a nadie en zombie.
Bueno, si todos somos zombies, pues total. Todos parejos.
Sí. Buen punto. Sí, así como de menos preocupaciones.
Menos preocupaciones.
No te puedes morir, eres zombie. Muchísimas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, cuídate mucho.